sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
Somos Lucía,
Rigo,
Adrián
y Triana.
Os vamos a presentar una ruta. Nuestros compañeros os van a hablar de algunos monumentos de Carlos III.
El 20 de enero de 1716, entre las 3 y las 4 de la madrugada, en el viejo, inmenso y estarlado Alcázar, hacía el niño que con el paso de los años iba a ser investido como rey de España con el nombre de Carlos III.
Venía al mundo con pocas posibilidades de ser proclamado rey. El niño del que gozó durante su primera infancia de buena salud.
Para recuperar Gibraltar, la guerra en Italia se ganó y el 10 de mayo de 1734 el infante Don Carlos ordenó proclamar rey a su padre. Sin embargo, Felipe V cedió a Nápoles y Sicilia a su hijo.
Ahora os vamos a decir la ruta. Empezaremos en Atocha e iremos al Jardín Botánico. Del Jardín Botánico al Museo del Prado. Del Museo del Prado a Neptuno. De Neptuno a las Cibeles. Y de las Cibeles a la Puerta de Alcalá. Y terminaremos en el Retiro.
Van a empezar... No, a 8 minutos se encuentra el Jardín Botánico. Van a empezar hablando nuestros compañeros Alison, Raúl, Sandré y Michael.
Hola, somos el grupo de los Barbies Wise y como nos han dicho vuestros compañeros, os vamos a hablar del Real Jardín Botánico. Ahora os va a hablar algo Michael.
El Real Jardín Botánico de Madrid es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado por Real Orden del 17 de octubre de 1755 por el rey Fernando IV en el Soto de Migas Calientes, cerca del río Manzanares. Carlos III ordenó traslado a su situación actual en 1781, el Paseo del Prado, junto al Museo de Ciencias Naturales que está construido en Madrid.
Ahora os voy a contar algo, Alison.
En el Real Jardín Botánico se exhiben unas 5.500 especies vivas, lo que representa una enorme diversidad, si se tiene en cuenta que solo es en la península ibérica, una de las regiones con más diversidad florística de Europa, que cuenta con unas 7.000 especies, como algunas flores, Adames erictus, Albertine, Alen Blanchard...
Ahora os voy a hablar de algunos bonsáis. Arbustus unedo, de la familia del madroño. Acer campestre, de la familia del arce menor, y acer palmatum, de la familia del arce japonés. Ahora Raúl os va a contar otra cosa.
Los árboles más comunes que se encuentran en el jardín botánico son el olmo, la acacia y el eucalipto. Bueno, el Real Jardín Botánico es un jardín de plantas vivas que se cultivan para conseguir alguno de estos objetivos.
Investigación, divulgación,
enseñanza y conservación.
Espero que os haya gustado la información que hemos hecho sobre el Jardín Botánico. Hasta la próxima.
Y a un minuto se encuentra el Museo del Prado. Que nos van a hablar Sandro, Jorge, Perla y Marcelo.
El Museo Nacional del Prado,
El Museo Nacional del Prado es uno de los más importantes del mundo, así como uno de los más visitados. Es el 18º en 2013 entre los museos de maestros europeos de los siglos XVI al XIX, según el historiador de arte hispanista Jonathan Brown.
Pocos se atreverían a poner en duda que es el museo más importante del mundo en pintura europea. Su principal atractivo radica en la amplia presencia de Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens y el Bosco, de los que posee las mejores y más extensas colecciones que existen a nivel mundial.
Al lado hay que sumar destacados conjuntos de autores tan importantes como Murillo, Rivera y Zurbarán. El Museo del Prado fue una huella en la historia del arte, también uno de los más famosos del mundo.
Ahora Sandra os va a hablar un poco de la información complementaria del Museo del Prado.
El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785 como gabinete de ciencias naturales por orden de Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no estará claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación del Real Museo de Pinturas y Esculturas. Gracias y adiós.
Y a 2 minutos encontraremos la fuente de Neptuno, de los que os van a hablar nuestros compañeros Natalia, Izan y Bea.
Hola,
soy Izan y os voy a hablar de la fuente de Neptuno. La fuente de Neptuno es una fuente de estilo neoclásico que ocupa el centro de la glorieta a la que popularmente da nombre dentro de la plaza de Cánovas del Castillo, en la ciudad española de Madrid. Esta fuente monumental fue propuesta en 1777 y su construcción empezada en 1782 y finalizó en 1786. En su origen estuvo situada en la bajada de la carrera de San Jerónimo, mirando a la fuente de Cibeles, pero fue trasladada en 1898. Forma parte de 3 grandes grupos escultóricos diseñados para el Salón de Prado, por Ventura Rodríguez, junto con la Cibeles y la Fuente de Apolo de las 4 estaciones. Bea, síguenos contando sobre la fuente.
Claro, voy a argumentar una cosa. En la segunda mitad del siglo XVIII, Carlos III emprendió una serie de reformas entre las que se emprendió, se encontraba la modernización de la capital para ponerla a la altura de las grandes ciudades como la de San Petersburgo o París. En este plan de modernización se incluyó la colocación de monumentos emblemáticos como la Fuente de Cibeles, la Puerta de Alcalá y esta, la Fuente de Neptuno. Se concibió como parte de las obras de ordenación del Salón del Prado y forma parte del programa inspirado en la mitología grecorromana. Diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez, el proyecto se inició en 1777 usándose de modelo un boceto de madera realizado por Miguel Ximénez. Natalia, daros más información sobre la famosa fuente de Neptuno.
Claro, Bea, sigo con mi parte. Fue realizada con mármol blanco, procedente de Toledo. La obra fue encargada a Juan Pascual de Mena y este comenzó los trabajos en 1782, pero falleció en 1784 habiendo terminado tan solo la figura de Neptuno, con el modelo de Hércules Farnesio que con la idea de Ventura Rodríguez. Las restantes esculturas del monumento fueron continuadas por el aprendiz de Mena, José Arias, además de por Ventura Rodríguez, Pablo de la Cerda y José Guerrera. Se conserva el dibujo realizado por Ventura Rodríguez en el Museo Nacional de Madrid desde 1926, procedente del archivo de Villa. Gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado. Adiós.
Adiós.
juntos nos encontramos a la Fuente de Cibeles, que los siguientes serán el grupo que os va a hablar de la Fuente de Cibeles, que son Sara, Marcos, Edurne y Rodrigo García, que no está.
Hola, soy Sara y junto a mi grupo os vamos a hablar sobre la Fuente de Cibeles.
La Fuente de Cibeles es una fuente monumental para Madrid. Fue construida en 1782 por orden de Carlos III. Y desde 1895, en su actual emplazamiento, ha terminado prestando su nombre a una de las plazas más emblemáticas de Madrid y se ha convertido en un símbolo. Su estilo es neoclásico y está inspirado en la mitología griega. La figura más importante de la fuente es la diosa Cibeles. En el estanque hay dos surtidores verticales que alcanzan los 5 metros de altura.
Carlos III también construyó otras fuentes, como la de Neptuno. Los artistas de la Fuente de Cibeles son Francisco Gutiérrez, Roberto Michel, Miguel Jiménez y Ventura Rodríguez. Está situada en el centro de la Plaza de Cibeles y está rodeada por el Palacio Buenavista y el Palacio Linares. En los 70 había sido un lugar de celebración para los aficionados de los dos equipos grandes de la ciudad, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. A partir de la Copa del Rey de 1991, se convierte en lugar de encuentro para celebración de títulos del Real Madrid.
La diosa y los leones están construidos con mármol de Cardeno del pueblo Montesclaros y el resto de piedra de Redueña. La Fuente de Cibeles está al lado de la Puerta del Sol y el Oso y el Madroño. A mediados del siglo XX, el agua de las fuentes se hizo más artística con el añadido de surtidores y diversos chorros formados cascadas y agregando la iluminación de colores que hizo las delicias del pueblo madrileño.
En 1937, durante la Guerra Civil, todos los madrileños y madrileñas protegieron la fuente con bolsas de tierra de los bombardeos. En 2002, la fuente sufrió una rotura de un brazo, porque un joven se sufrió a un brazo de la diosa Cibeles y se rompió, y el joven fue encarcelado.
La historia de los leones se trata de que representan los personajes Hipómenes y Atalanca, la gran cazadora del grupo de Diana. Hipómenes se enamoró de ella y consiguió sus favores con la ayuda de Afrodita y del truco de las manzanas de oro. Pero al cometer los amantes sacrilegios cuando se unieron en un templo de Cibeles, Zeus se enfureció y les convirtió en leones.
En 1791, el nuevo maestro mayor de Madrid, Juan de Villanueva, propuso disponer en los costados de la fuente dos esculturas de piedra de un dragón y un oso, la obra de Alfonso Vergaz, hijo, que arrojaban agua por unos caños de bronce insertos en sus bocas. El dragón se usó para usos públicos y el oso para que llenasen sus barriles. En 1872, el dragón y el oso fueron retirados.
La fuente de la diosa Cibeles tiene 4,6 estrellas, casi 5 estrellas. Además, es convivado de piedra en la mayoría de manifestaciones de carácter político o cultural, o incluso en la cabalgata de los Reyes Magos. Con este proyecto, poco a poco, todas las viviendas iban teniendo agua corriente, y la fuente de la Cibeles se terminó usando como monumento artístico. Se trasladó al centro de la plaza y se giró mirando al primer tramo de la calle de Alcalá. Al no usarse para beber, se rodeó por una verja para evitar el acceso. Posteriormente, se añadieron en la trasera dos amorcillos, uno cuyo actor es Miguel Ángel Trilles, vierte agua de la ánfora, y el otro, su autor es Antonio Parera, sostiene una caracola. En el estanque superior hay dos surtidores verticales que alcanzan los 5 metros de altura, acompañados de una serie de chorros inclinados que envían el agua desde la diosa hasta la parte externa. Y espero que se haya gustado la información.
Thank you. no longer moved to drink strong whiskey. I shook the hand of time.
Y a 5 minutos nos encontramos la puerta de Alcalá con nuestros amigos David, Héctor, Samuel y Lucía.
La Puerta de Alcalá se encuentra situada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia, en el cruce de las calles de Alcalá, Alfonso XII, Serrano y Salotismo o Lozaga, construido por Carlos III en situación de una puerta del siglo XVI. Es diseñada por Francisco Sabatini en 1778 y está considerado como monumento histórico artístico. Y ahora vamos a pasar a Lucía, que nos va a dar más información sobre la puerta.
Se trata de una puerta de estilo neoclásico y aspecto monumental similar a los del Arco del Triunfo romanos. Se erigió mirando a su exterior a oriente en el año 1778. La puerta ha sido posteriormente restaurada en 5 ocasiones y en más de 2 siglos de existencia, siendo la última a finales del siglo XX. La originalidad de su fábrica consiste en ser el primer arco del triunfo construido en Europa tras la caída del Imperio Romano, siendo precursor de otros como el Arco del Triunfo de Madrid y la Puerta de Brandeburgo, en Berlín. Ha sufrido desde sus comienzos diversas transformaciones urbanísticas en su entorno, pasando de ser la frontera exterior de Madrid a un centro turístico de obligado paso que aparece insertada casi en el medio de la misma ciudad. Ahora os vamos a dar paso a mi compañero David.
La Puerta de Alcalá tiene 5 arcos adornados con armas, banderas y lemas. Fue un triunfo para España. Sabatini diseñó una estructura que consta de 5 arcos, 3 de ellos de medio punto y otros 2 emplazados en los exteriores arquitrabados, sustituidas por pilastras, excepto por las que engalan el arco central. Y ahora vamos a pasar a Samuel.
Los vanos están flanqueados por un total de 10 columnas con capiteles jónicos modernos, que acaban en una cornisa coronada por el ático y se encuentran asentados sobre un zócalo a ambos lados del monumento. En el lateral que mira Cibeles se detecta que las columnas son situadas sustituidas por pilastras, excepto las que engalanan el arco central. Espero que os haya gustado la información.
Gracias por escucharnos.
Gracias.
Gracias.
Nos encontraremos con el retiro, que os van a hablar Candela, Irene, Matías y Alejandro.
Hoy os vamos a hablar del retiro.
Os voy a hablar de la historia del retiro. Los jardines tienen la historia en 1926, cuando Gaspar de Guzmán y Pimentel animó al rey a la construcción del nuevo palacio llamado el Buen Retiro, que expresa la voluntad del soberano en 1630 y se acabó 10 años después. Irene, cuéntame un poco más sobre su historia.
Claro, el Retiro es un jardín histórico en el parque público situado en Madrid, España, considerado como uno de los monumentos más paisajísticos de la ciudad, que alberga numerosos monumentos arquitectónicos y paisajísticos de los siglos XVII y XXI.
El estanque de las campanillas. El estanque recibe el nombre de una torre de madera que desapareció en el siglo XIII, que ocupaba el centro del estanque ochavado. Matías, dinos alguna escultura más.
Claro. Estatua del Ángel Caído, uno de los mayores espectáculos de Madrid, que durante muchos años es la única estatua publicada dedicada a Lucifer.
Irene, cuéntanos un poco más de la casita del pescador.
Bueno, la casita del pescador.
Cuando el Parque del Retiro aún pertenecía a la corona, los jardines privados estaban adornados con una serie de construcciones que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo.
Pues ya hemos terminado y esperemos que os haya gustado.
Gracias.
I just wanna sing a song with you. I just wanna be the one that's true.
La ruta se tardará 34 minutos. La haremos andando. Ahora, Lucía, ¿me puedes contar un poco cómo lo haremos y qué hay que llevar?
Sí, iremos andando y tendrás que llevar una mochila o un bolso con una botella de agua, un bocadillo o un snack para media mañana y crema protectora y una gorra y ya está. Gracias por venir y escucharnos.
Pues un plan perfecto para hacerlo en familia. Muchas gracias, clase. So sublime when the stars are